Tenemos un invitado de lujo, Leandro Núñez, actor de la comedia nacional, parodista en Los Muchachos y ganador del Florencio Actor de Reparto en 2017, sí. Por la extraña puntualidad de la casualidad. Entonces, tiene todas estas perspectivas de vida
muy
que queremos conocer.
El segundo Florencio en su carrera, que no es poca cosa. Sí. Gracias por venir, buenos días.
A ustedes, muchas gracias, buenos días.
Y aparte podría ser locutor de radio sin problema.
¿Qué voz que tiene? Todo el mundo te lo dice.
Ah, bueno, me quedo acá. No tiene una chanca para mí.
Pero cuando empezaste a actuación...
¿Cuánto cobrarías por 30 horas semanales?
Cuando empezaste a actuación, ¿ya tenías esa voz?
No sé. Puede ser que se haya ido formando. Sí. Viste que en la EMAD, por ejemplo, yo cursé la EMAD... Durante los 4 años de clases, una de las materias que tenés los 4 años es técnicas vocales, ¿no?
Claro,
entonces vas trabajando,
como,
claro, haciendo muchos ejercicios y cómo calentar y cómo trabajar la voz. Y capaz que ahí un poquito, capaz que ya tenía de repente un tono un poco grave, pero
ahora sacaste la arrabal ahí, tremendo. Pará, ¿y no te sirvió para cantar esas técnicas vocales?
Sí, mi problema, lo que pasa es que esa es la oreja.
No son las cuerdas vocales.
Claro, no es. No va por ahí.
Bueno, pero el ritmo en la oreja lo sentís bien porque bailás, que así la descosés bailando.
Bueno, entonces vamos a tener que contar secretos. En realidad tengo tremendos problemas musicales, de oído musical y de tiempo, afinación, todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, bailo las coreos, que este año bailo al final nada más, y lo hago porque puedo coordinar físicamente, claro. ¿Entendés? Pero si lo tuviera que hacer, por ejemplo, en la primera fila, creo que iría al revés de todo.
Ah, o sea que te guías por atrás.
Claro, bailo un poco más atrás.
Me muere la ternura.
En el pelotón, está bien. También sí. Vale, ¿por qué hay que ser uno? Se puede ser 2, 3, 4, 5, feliz.
Claro, uno me dice, no, pero ¿por qué bailas? No, pero no porque bailo mal. Si me dice, sos actor, no tenés por qué bailar. Bueno, pero yo quiero dar lo máximo. Intentar.
Ya, me voy a autoexigir. Claro. Pero tuviste 3 años de cíngaros antes de ingresar a los muchachos, que también es un buen entrenamiento de baile.
Sí,
¿no?
Ahí bailaba más, me acuerdo.
Sí, yo también, bueno, con las toreritas, tiempo, pero... me acuerdo.
Sí. Sí, sí, salí 2005, 6 y 7 en cíngaros.
¿Qué fue primero en tu vida, el teatro o el parodismo y el carnaval?
Creo que fueron las dos cosas al mismo tiempo, desde niño inclusive, porque una vuelta, yo creo que tenía 8 años, fue mi primer contacto con el teatro, fui a ver la boda de Brecht con la Comedia Nacional, que la dirigía Héctor Manuel Vidal. Nunca me iba.
8 años.
8 años, sí. Y estaba impresionante, me fascinó, porque me acuerdo que... Bueno, en realidad la vi en un barrio, en un club de barrio, porque a veces iban los espectáculos, ¿no? Se sigue haciendo, la comedia lo seguimos haciendo. Y entonces, claro, era un casamiento mismo, ¿no? Me acuerdo que la madre y la novia me sirvió comida. Yo te decía, estoy en un casamiento, ¿viste? Y ahí quedé como...
Impactado.
Sí, bastante impactado, aunque nunca me imaginé que después me iba a dedicar a eso, ¿no? Simplemente ahí me quedó una sensación de decir, qué lindo esto, probablemente.
Y con el carnaval,
¿no?
Ya convivías desde niño también.
Desde niño, porque iba al tablado del barrio La Valleja, ¿viste? Es uno de los tablados municipales que hay. Uh-huh. Mi madre trabajaba en la comisión de fomento del barrio y entre las cosas que hacían, organizaban el carnaval. Y entonces iba todas las noches y fui siempre. Y entonces al mismo tiempo que veía carnaval y empecé a participar en un taller de murga, empecé a tomar clases de teatro. Entonces, es como que las dos cosas fueron al mismo tiempo. Y después entré, el año antes de entrar a la EMAD, salí por primera vez en carnaval en un grupo que se llamaba Espantapájaros de Medianoche.
¡Me gusta el nombre!
Estaba divino, me encantaba Espantapájaros, que tenía como siempre una postura que estaba excelente, ¿viste? Artísticamente muy comprometido siempre. No tenían cero producción.
Claro.
Pero era linda siempre la intención de Espantapájaros.
Y todo a pulmón, ya que estábamos con Lerner.
Claro, algo así. Y es más, y ahí entré a la EMAD. O sea, había empezado a salir en carnaval y ahí entré a la EMAD.
¿Estamos hablando de murga, Espantapájaros?
Espantapájaros eran parodistas.
También parodistas.
Sí.
¿Y cómo se veía desde la EMAD? Porque capaz que hay, ¿no? Justo estábamos hablando en la tanda de esto del arte popular, el arte un poco más refinado. ¿Cómo se veía desde la EMAD el hecho del carnaval o lo que es la actuación en carnaval? ¿Había una suerte de desprestigio para ese lado? ¿Cómo? ¿Vos vivías en los dos mundos?
Sí, totalmente. Era como... Para empezar, en la EMAD no era una regla, pero era algo que se imponía, que era que se pedía y se intentaba que los alumnos no trabajaran hasta egresar de la EMAD, ¿viste? Uh-huh. Si les surgía inclusive una obra de teatro, si no era algo que fuera súper importante, se intentaba que no.
¿Ah, sí?
Y con carnaval, imagínate. O sea, todo mal. No.
Se escondía, claro. Veía alguno de la EMAD ahí en el teatro de verano y se ponía la cara.
Una máscara, una máscara.
Me pasó eso. Sí. Un día vamos al teatro de verano con Espantapájaro de medianoche, ¿eh? Y viste que entras por el otro costado, que entras con la cédula y todo eso, y entro y me cruza un profesor de la EMAD.
Ay,
y me dice, no sabía que salías acá. Yo tampoco, le dije.
Del
susto que tenía cuando lo vi, me quería morir.
Y vos con toda la brillantina.
Claro, todo
y el sombrero.
Y sí, no pintaba mucho, no cuadraba, pero bueno, ta, yo no decía nada. Ta. Igual Espantapájaro no era un grupo muy conocido.
No. Pero ¿llegaron primero el Carnaval de las Promesas o en el concurso principal?
No, el concurso, bueno. Claro. Y vos sabés que algunos compañeros de la EMAD, de mi grupo, pensaban que yo estaba loco.
Claro.
Porque tenés que dar una prueba de admisión para entrar a la EMAD, ¿viste?
Sí.
Entonces, me acuerdo que la noche anterior a los monólogos, son varias pruebas, pero la más importante son dos monologuitos que tenés que hacer. Y era las 8 de la mañana en Salaverdi. Y la noche anterior, yo estuve en teatro de verano con Espantapájaros. Y entonces, le había costado muy tarde, además era salíamos de La Teja y entre que yo fui al barrio La Valleja, bueno, ponele que me acosté a las 4 y media de la mañana y a las 6 y media me tenía que levantar para estar a las 8 en Salaverdi, ¿no? Entonces llegué, yo estaba muy ensayado, ¿no? Me había preparado con una actriz, con Mariana Trujillo. Entonces llego y 8 de la mañana, y bueno, y van pasando de a uno, ¿no? Es un rato cada uno. Y entonces les dije a los chiquilines, che, cuando vaya por el número 65, 66, ¿se animan a tocarme el hombro y despertarme?
Te pusiste a dormir.
Y tú me quedaron mirando, y este enfermo, y yo me acosté abajo de la boletería,
claro.
En Salaverdi, y me acosté y me dormí, ¿viste?
Sí, sí.
Y al rato, claro, después me despiertan, flaco, 66, está. Yo me desperecé.
Pero es que una horita más de descanso te cambia todo.
Claro,
también,
como
claro.
Yo había ensayado. Y porque ellos pensaban, este es un paloma que viene a ver que, y no sabe ni a dónde quiere entrar.
Sale en carnaval y encima viene a dormir.
Al final te fue tan bien. ¿Hace cuánto que estás en la Comedia Nacional?
En la Comedia, este año van a ser 10 años.
Ay, 10 años es un montón.
Sí, fue el concurso del 2008 que entré. Sí.
¿Y cómo has vivido? Porque también hay otro prejuicio con respecto a la comedia, y es que de repente los actores que tenían tanta actividad como tenías vos antes de entrar a la comedia en otros circuitos, de repente te achanchás o no te deja brillar del todo. ¿Cómo lo viviste estos 10 años en ese sentido?
No, para mí la comedia es mi lugar. Yo siento que es mi lugar en realidad, mi lugar en el mundo o algo así. No sé esa frase, viste, que se dice. Porque me siento muy cómodo, me gusta estar ahí, me gustan las cosas que hacemos, me gusta cómo trabajamos el elenco. Creo que también ha cambiado y antes habían ciertos prejuicios con la comedia y de repente en determinados aspectos quizás con razón, pero en otros no, porque la comedia en realidad, yo creo que las cosas que más se escuchan de la comedia en ese sentido, ¿no?
Es cierto, porque hay que ha habido un cambio en los últimos años,
claro.
Que también hay que...
Es que de repente hay gente, por ejemplo, que dice siempre se hace lo mismo, cosas un poco estructuradas, siempre clásicos, un tanto acartonado, los actores o las, y nada que ver. Siempre se han hecho cosas súper contemporáneas, de vanguardia, pero desde siempre.
Uh-huh.
Por ejemplo, algo que siempre, yo no lo vi, ¿no? Pero algo que rompió mucho los ojos en su momento fue un espectáculo llamado Mefisto, que lo dirigía Aderbal, que vino el año pasado y dirigió una obra en el Galpón, pero esto ponele que fue en el 70 y pico, y fue en la comedia y fue un bombazo, ¿no? Un bombazo artísticamente, digamos, ¿no? De romper estructuras, digamos. Entonces, son mitos. Y antes también se trabajaba más en la comedia con específicamente con figuras. Había, no sé, ponerle 3-4 actores y 3-4 actrices que siempre hacían todos los roles protagónicos.
Claro.
Y hoy en día no, está más repartido, se intenta que todos tengan roles con relativa importancia, digamos, ¿no? Obviamente va a depender de cada uno y de
los
directores.
Eso motiva al grupo también, porque si siempre son los mismos, a veces
por
es,
supuesto.
Es tremendo.
Es si como estar más en training, ¿no?
Si se acaban de enganchar, esa voz que escuchan es la de Leandro Núñez, actor de la Comedia Nacional y parodista en Los Muchachos. ¿Qué te dice? Claro, porque prenden la radio y dicen, ¡ay!
Viste que ya el titular ya te habla de los prejuicios que había. O sea, actor de la Comedia Nacional y parodista a Los Muchachos, ya decís, ¿what? ¿No?
Sí, muy bueno. Puede ser.
Leandro, ¿qué te dicen en la Comedia Nacional del parodismo?
¿Qué me dicen mis compañeros, por ejemplo? Y no, me han mandado mensajes, han visto por la televisión. Algunos van a ir ahora a la segunda rueda. No, les gusta. Entienden que de repente no es... una corriente artística que se sientan muy cómodos y eso, pero el carnaval ha ido cambiando mucho también, ¿no? En los últimos años, y yo no te sabría decir desde cuándo, pero desde hace un tiempo a esta parte y ha participado mucha más gente de teatro, y no solo por eso es que el carnaval se ha profesionalizado,
no, pero
por
sí,
supuesto,
la parte
ha sido
actoral
un aporte,
se
¿no?
ha profesionalizado más.
Claro,
sí, los directores, ¿no?
Los directores, y entonces la puesta en escena es más espectacular y con un sentido, no sé, conceptual, global, más interesante. También en la escritura, por supuesto, que gente que se ha formado en teatro, en dramaturgia, ha participado en carnaval y están haciendo su carrera en carnaval. Como por ejemplo, uno de los que escriben Los Muchachos, Maxi Sicard, también ha trabajado en teatro, y que hablábamos antes de salir al aire de Jimena Márquez, y ella también, ¿no?
Claro.
Entonces, hacen sus aportes, algunos desde la escritura, otros desde la dirección en la puesta en escena y otros actuando.
Hablando de Jimena Márquez, me recomendaron mucho lo que hacen Ciranos, que parece que es un cuadro de humor con el tema del teatro carnaval.
Sí. Sí. Bueno, Jimena ha marcado, ¿no? Desde que salió Revelación también. Impresionante la participación de Jimena en carnaval. Pero
sí,
está bueno
sí,
esto
sí,
que
sí,
se...
Sí.
Si bien cada uno que participa en carnaval lo hace desde la conciencia de que es arte popular y de repente escribe, parece arte popular y es distinto a lo que va a escribir para un teatro.
Es distinto. Por supuesto, digo que simplemente han volcado sus herramientas, ¿no?
Claro.
¿Y qué opinas de estas polémicas que siempre están en el carnaval? Bueno, por ejemplo, con lo que pasó con los Bergoglios. Eso de, a mí, por lo menos lo que me resultaba era que a veces se le pide demasiado al carnaval, ¿entendés? Como que se le pide demasiada intelectualidad al tema de los chistes. Pero bueno, dio que hablar la mujer trans... que hacía chistes respecto a su condición. ¿Vos qué opinás sobre ese tema?
Te voy a ser sincero, no lo vi. Y no vi, y no sé mucho, porque como estamos trabajando bastante, ni siquiera nos cruzamos con los grupos en los tablados, prácticamente, porque siempre llegamos tarde.
Porque, claro, como vamos de un... que los que protagonizan el carnaval muchas veces no ven los otros espectáculos hasta de repente después que los arran en YouTube.
Pero los chistes homofóbicos y esa cosa, que en realidad a veces hasta me resulta un poco fuerte decirlo homofóbico, porque mira, el otro día vi Cíngaros y estaba este personaje, por favor, quédate, Fabricio, ¿puede ser?
Sí.
Que bueno, que es muy gracioso y bueno, tiene cierto amaneamiento y qué sé yo. Y me resultó gracioso igual, ¿viste?
A ver, siempre ha sido parte de la tradición del carnaval, ¿no? Los chistes, el humor, y el hombre vestido de mujer, y reírse de muchas cosas que hoy en día es cierto que existe otra susceptibilidad, ¿no? Y también, obviamente, otra conciencia para nosotros, para todos, en la sociedad en general. Y creo que eso incidió en el carnaval, sin duda. Entonces, claro, como decís vos, se le pide más respeto de repente, o más...
A veces estoy en contra de que
cautela.
Se le exija el humor, el políticamente correcto. Es incompatible lo que es políticamente correcto con el humor en sí, que siempre va justamente al absurdo, al ridículo, a mofarse.
Claro.
Está bien que se tenga cuidado de no herir susceptibilidades o cosas que están avanzando, pero por otro lado no se le puede pedir también que se despegue.
Pero vos que sos paradista hace varios años, ¿de repente has notado un cambio, un poquito más de sensibilidad de repente hay?
Sí, 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 por supuesto. Creo que antes inclusive los chistes eran
mucho
más directos, ¿no?
Mucho peor.
Pero hoy en día resultarían muy agresivos para cómo estamos viviendo, tomándonos las cosas.
¿Cómo es ese desafío de quebrar en risa en pocos minutos, como nos comentaba, 70 minutos para un espectáculo de parodistas que tenés que hacer llorar, emocionar, hacer reír, que el público quiebre en la risa? No es fácil sin ser burdo, sin caer en lo políticamente incorrecto, sin herir a nadie. ¿Cómo hacer?
Totalmente. A mí siempre me parecía, por ejemplo, en el caso de los parodistas, siempre me parecía que les faltaba algo, ¿no? Que en 70 minutos de espectáculo, que creo que antes inclusive eran 5 menos, no me acuerdo, sentía que las parodias terminaban siendo un resumen muy simple muchas veces. Claro. ¿Viste? Se contaba la vida de alguien, por ejemplo, y en el medio mezclado con chistes y con canciones y demás, y un desarrollo ahí, y bueno, y tenemos la parte de la emoción, y ahí terminaba la parodia. Muchas veces igual eso muy bien hecho, pero yo sentía como que le faltaba. En el caso de los muchachos, los dos libretistas, Maxi Sicard y Eduardo Rigó, sí, muy bien los dos, han hecho las dos parodias mezcladas, ¿no? Es decir, si vos lo mirás en un tablado, bueno, hacemos una parodia o la otra, pero en el teatro de verano...
Me parece divertido como mencionaban adentro una parodia a la siguiente.
Claro, está enganchado y eso nos da también más espacio y más posibilidad también para el contenido.
Sí, profundizás una capa más porque le das como...
Claro. Porque, por eso que te decía, porque en definitiva son 70 minutos, ¿no? Y además tenés una parte de la presentación y la despedida que bueno, que está enganchado o puede estar enganchado, pero también te restan minutos de texto y de historia, ¿no? Para desarrollar una historia.
Repasemos cuáles son los roles que haces, porque haces medio de malo en esta parodia de La Luna de Avellaneda.
Sí.
¿Cuáles son las dos parodias?
Luna de Avellaneda, que nosotros la adaptamos a la historia del Club La Espada, y Cacho de la Cruz, la vida de Cacho de la Cruz. La vida o su vida artística, digamos.
Su parte más humorística.
Sí.
De los sketches, sí, de Cacho.
Exacto. ¿Y están esperando que Cacho vaya a ver a la segunda rueda? No sé cuándo, pero que vaya.
Este sábado nos toca.
Nos toca el sábado, sí. Si él... estaría divino.
¡Dale, que Cacho!
¡Claro!
No sé si va a ir o no. No tengo
igual
la menor
si con
idea.
Ese criterio, Nix tendría que sacarse un abono y sentarse todos los días en el teatro de
verano. No, bueno, en este caso es un homenaje. Pará, y hacen un sketch. Contanos entonces cuáles son tus roles en
Luna de Avellaneda. El personaje de Alejandro, que como vos decís, sí, viene a ser como el malo de la película. Y en la otra tengo dos participaciones de El Pampa, que era un tipo, no sé si se acuerdan, que recitaba unos poemas gauchescos y Cacho hacía un sketch con otra
yo
interpretación.
Sí, ¿no? La gente menor de 30 años no lo recuerda, pero nosotros lo recordamos muy bien. El Pampa era genial.
Sí, estaba bien.
Pero está bueno como lo recuerdan.
Sí. Y bueno, y otra
era
pequeña
como una onda Verugo Carámbula haciendo aquello, ¿no? También.
Es que en ese momento me acuerdo que además se hablaba mucho además en el Canal 12, ¿no? De los dos programas de humor que eran El Show del Mediodía, sí, y Telecataplum, ¿no? Que tenían estilos totalmente diferentes. Y El Show del Mediodía, que era el programa que estaba Cacho, que además después participó también en Telecataplum, tenía un estilo más carnavalesco, ¿no?
Claro.
En ese sentido, digamos, el otro era de repente con sketches más elaborados.
Claro, más, sí, hasta lo del castillo
finos,
de la suerte, sutiles. Llevarse el chancho, todas esas cosas eran como más populares.
Claro,
¿no?
Solo que en la televisión, tenía de alguna manera un formato más parecido al carnaval.
¿Qué cosas te permitís en el escenario carnaval que no te permitís en el escenario del teatro? Solís o alguno al que vayas con la comedia.
A mí no me toca mucho, por lo menos este año, la participación con el humor en los muchachos, ¿no? Es como que de alguna manera en carnaval se me ve, por el material que me dan para trabajar, ¿no? Desde el texto, como más desde un lugar más dramático, y sin embargo siento que en el teatro me ven como más un actor de comedia.
Te encasillaron, ¿no? O sea, desde el carnaval dicen, no, este es tremendo actor serio, Florencio Sánchez, Comedia Nacional, por favor, dale esta parte del libreto. Y desde el otro lado, va los cíngaros, va los muchachos.
Ponele que algo de eso hay, sí. Sí,
es muy
sí.
Bueno.
Pero.
Qué loco.
Claro, pero la versatilidad, ¿qué más quieres?
Entonces, en lo que me permito, ¿no? Me toca algo como que no me puedo salir tanto, ¿viste? Claro.
¿Y tentarte no te has tentado?
Me he tentado, sobre todo en el sketch del Pampa, porque ahí Carballo está improvisando y jodiendo y demás, y entonces me hace reír, ¿viste? Pero también pasaba eso. El Pampa supuestamente tiraba, ¿no? su poesía gauchesca.
Se tentaban en el propio sketch.
Claro, y él con las cosas que le hacía, que además le decía cosas al oído, lo tocaba, yo qué sé.
Claro, es súper válido contarse claro. En ese
Entonces está, es parte de eso. Pero claro, es diferente, por lo menos lo que te permitís más es el vínculo con la gente, ¿no? Porque en el teatro no la gente no interviene, si escuchás las risas, por supuesto, ¿no? En un escenario de teatro. Pero esto no, acá de repente la gente te grita algo, ¿viste?
Y ahí está.
En determinados momentos y ahí vale la improvisación y es como más el juego también mucho es ese, ¿no? Y en una obra de teatro salirse del texto o de la situación que se está desarrollando es casi como destrozarlo, ¿no? Porque hay otra intimidad, otra...
Sí, no, hay todo un aparato que está funcionando, ¿no?
Claro.
En función de la letra, como si te saliese un pie o algo, tu compañero de repente te quiere matar. ¿Qué me estás haciendo?
Claro, es otra energía, otra disposición escénicamente.
Y también. Otra concentración también, capaz.
Sí, probablemente también, sí. Acá la concentración es estar predispuesto al
cambio.
Al cambio, a lo que pase, a la intervención de otro compañero en cualquier momento, del público, de, sí, ¿no? Sí. Sí, es como la concentración va por ahí de repente, ¿no? Es más descontracturado, digamos, pero
a su vez estar perceptivo a todo lo que pasa a tu alrededor. En lo otro tenés que capaz que estar más focalizado.
Totalmente, sí.
Ay, ¿cómo te interpreto? Podría ser actriz. No,
mirá que...
Ni loca.
Primero tenemos que largar tu carrera de cantante.
Ahí está, sí, tampoco va a acaparar todo.
Y de la silla para adelante y le pegué al... Me sentí lejos del micrófono.
Se sintió libre como en el carnaval.
Leandro, disfruto mucho de seguirlo en Instagram porque subí las historias de los tablados. No, acá estamos llegando acá a tal lado, vamos en el ómnibus. ¿Qué es lo que más disfrutás de este momento, este febrero?
A mí lo que más me gusta es el teatro de verano. Me fascina, no sé, me encanta. Los tablados lo disfruto y lo disfruto desde otro lugar porque no siempre vas a todos los barrios, ¿no? En el año, yo qué sé, depende de cada uno, por supuesto. Yo vivo más cerca del centro, entonces no tenés mucho la necesidad de ir a otros lados. No,
y el trille que te da el carnaval, no, si no tenés una actividad de, no sé, repartidor, claro. No la tenés, o movilero.
Exacto.
Pero
exacto.
De verdad.
No, y estoy disfrutando mucho eso de ir por los distintos lugares, cruzarse con toda la gente todo el tiempo, y otras realidades, además, también, ¿no? De no solamente de lo que sucede en el escenario, sino de lo que significa también el carnaval en los barrios para la gente, ¿no? Tengo ahí una familia ahí, amiga, que me hice, unas chiquilinas y la madre y unos niños y no sé qué. Y tienen, me imagino, una situación económica un poco
precaria.
Y ellos están siempre, ¿viste? Y al mismo tiempo puede generar esa contradicción. Decís, pero qué raro, ¿cómo estás acá y mañana acá y pasado acá? Y al mismo tiempo digo, bueno, es también una herramienta para ellos, ¿no? Un sustento, un lugar donde pertenecer, ¿no? Y son muy, muy cariñosos, muy compañeros, sí, sí, sí. Y eso, y está buenísimo, y genera eso también, y se divierten y se integran, ¿no? Entonces, también el carnaval te brinda, tiene muchas facetas, ¿no?
Es que es un fenómeno social, eso también es esa otra faceta que no es la del artista y que también de lo que genera ni hablar en los barrios, hasta la decoración de los tablados por parte de toda la comisión de fomento que integraba a tu mamá, como decías, vos sabés bien de adentro lo que es vivir eso, ¿no?
Claro.
La comisión de fomento y empezar a hacer vivir a un tablado y que el barrio vaya y que los chiquilines también descubran sus capacidades artísticas en todo ese ejercicio.
Uf,
¿no?
Ay, mira que no, vos te largó de tu barrio, te largó actor de la Comedia Nacional, hello.
Claro, sí, era como que veía todo el tiempo, no sé, gente en el escenario, ¿no? Y además es muy diverso también el carnaval, porque en sus propias cinco categorías, vos tenés la posibilidad de ver muchas cosas diferentes, ¿no?
Sí.
Porque son muy diferentes. Y hay un amplio margen musical, por ejemplo, es impresionante.
Claro, ¿entendés? Sí. Entra lo que quieras casi que en el carnaval en cuanto a
totalmente,
música.
¿No? Totalmente. Y bueno, y de repente quizás, que hablábamos de un niño, por ejemplo, y la percepción que puede llegar a tener, yo no sé si se da cuenta, por ejemplo, de los arreglos musicales de una murga, ¿no? Pero algo empieza a aparecer, o en el candombe, ¿no? Porque mirá la variación que ofrece el candombe, la variedad es impresionante, porque vos podés apreciarlo desde en una esquina, ¿no? Cualquier domingo, o específicamente lo que es el desfile de llamadas, o escuchar música de candombe, canciones, o el espectáculo que hacen los lugolos, que es un espectáculo que es como si fuera un musical, digamos, en clave de candombe.
Exacto.
Entonces ya el candombe ya te brinda muchas posibilidades.
Y ya las diferentes exigencias de canto para ese tipo de espectáculo en el teatro de verano.
Sí,
lo que
sí,
te
sí.
decía, eso del teatro de verano, que sea como tan lo que te llama, tiene que ver con que a veces no hay muchas posibilidades para los actores o para los artistas uruguayos de enfrentar públicos tan grandes. Y de repente el teatro de verano te abre eso de que hay 5.000 personas mirándote.
Claro, ese es un punto, por supuesto. Antes de que se abra el telón es como que te da un chucho ahí raro, pero a todos,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
A todos, es rarísimo. Y sí, es una energía impresionante. Y sí, se abre. Yo no sé, creo que son 6.000 personas.
Por eso,
que
sí,
entran.
Sí, sí.
Ay, que tenés un reloj, tenés un jurado.
Sí, sí, sí. 6.000
almas mirándote. ¿Quién hace un recital con 6.000 personas o un espectáculo?
Digamos? No, y además que sabés que... Bueno, que es un concurso, que está el jurado, como decías vos, y que además se transmite por televisión también,
sí, claro.
¿No?
Entonces,
y a todo el
tiene
mundo,
un...
además, porque te están mirando en pila de helados uruguayos que están lejos.
Claro, tiene un alcance importante.
Los que están en el teatro son peor que lo de la Quinta Vergara de Viña del Mar, ¿viste? Que le dicen el monstruo a ese público.
¿Son malos los de Teatro
los
de Verano? No sabía. No,
es
de
que
Twitter,
son malos,
me parece.
Pero saben mucho.
Sí, hay gente
saben mucho
que
espectáculo. Ah, esto tenía tal otro conjunto hizo un espectáculo hablando de eso en el año no sé cuánto, te dicen. Entonces, claro, tienes un público exigente en un punto,
sí,
¿no?
Totalmente. Hay gente que va todas las noches, los abonados, y que van desde hace muchos años.
Y que ven tres veces tu propio espectáculo y te dicen, mejoraste en esto y no en lo otro.
Sí, sí, es cierto, claro.
Es muy bueno.
Terminan siendo casi un jurado más. Le falta la libreta y la lapicera para votar.
A mí es el jurado más válido, ese.
Puede ser.
Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero recordarles que estás ensayando Rinocerontes, entonces después del carnaval vas a estar en el teatro con la comedia.
Si no llueve, va a ser después del carnaval. Si no, me va a coincidir ahí.
¡Ay,
sobre el
ya está cruzando los dedos.
Sí, porque estrenamos el 3 de marzo. Entonces, puede ser que la última semana me coincida, por lo menos con los ensayos me va a coincidir, pero... Está gozando también
ténganle
eso.
Ténganle,
¿no?,
piedad a pesar de los prejuicios.
Estamos contentísimas de verdad que nos hayas visitado, porque nos encanta tu historia.
Ah, muchas gracias.
Y muchos saludos al Rusito y al Colo de los muchachos.
Les mando. Ahora les mandamos una foto también.
Bueno,
me encantó. A todos los muchachos un saludo y bueno, éxitos en todo. La verdad que no necesitas ni que te lo decíamos.
Ah, muchas gracias. No, gracias. Y por la invitación, está de más. Contento.